Consideración del proyecto de ley que modifica el artículo 38 de la ley 2421 del ordenamiento administrativo y de educación fiscal. Aprobado por la Cámara de Senadores, remitido con mensaje número 199, dictaminado por la Comisión de Asuntos Económicos y Financiero, mayoría por la aprobación y minoría por el rechazo. Tiene moción de preferencia.
A consideración, diputado nacional Cándido Aguilera.
Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara. Presidente, este proyecto de ley que tiene media sanción enviada por el Senado no es otra cosa sino que con la intención de suspender los efectos de la ley en vigencia. Suspender por casi más de un año por el simple motivo de desavenencias personales de un legislador proveniente del Partido Liberal Radical Auténtico, que no se encuentra o no se obtiene con el espíritu tributario con que el Congreso de la Nación en su debido momento había aprobado y que hará posible, obviamente, una mejor recaudación para el fisco, donde se pueda tener mayores recursos para solucionar mínimamente las innumerables necesidades con que cuenta nuestro país. El Estado paraguayo es un Estado pobre, es un Estado que no recauda lo que tiene que recaudar, teniendo a bien de considerar que sencillamente la carga impositiva con que cuenta nuestro país es hoy la más baja de América Latina y una de las más bajas del mundo entero. Presidente, el impuesto a la renta de carácter personal, como bien lo dice la ley, es un impuesto justo, es un impuesto donde maliciosamente, en aquel entonces, cuando surgió este proyecto de ley, luego se hizo ley de la nación, hubieron legisladores opositores en ese entonces que lo llamaron, mal llamaron el impuestazo. Y yo creo, señor presidente, que es un impuesto justo, porque el que más tiene, tiene que tributar más para ser solidario con el resto de la nación paraguaya y todos los que habitan en nuestro bendito país. Es así, señor presidente, de que en ese entonces hemos apostado, si bien es cierto, hemos apostado con mucha firmeza, si bien es cierto que se encuadra dentro de un marco ideológico que tenemos, pero mucho más que el cuadro ideológico del pensamiento ideológico por una justicia tributaria, en donde vasta y largamente se ha, en este caso, discutido, se ha analizado y se ha dado las explicaciones correspondientes de qué manera, de qué forma va a ser aplicado este artículo de la ley correspondiente. Es más, señor presidente y honorable Cámara, se dice normalmente de que los intereses obtenidos o los ingresos obtenidos fundamentalmente por la clase política son de oscuros antecedentes. Y esta ley, de seguir en vigencia, hará posible la transparencia, que sea cristalizado todos los factores económicos que pudiéramos haber obtenido a través de nuestras respectivas actividades privadas o públicas. Por eso, señor presidente y honorable Cámara, yo creo que esta es una ley que tiene que seguir en vigencia, este artículo. Maliciosamente reitero, en la legislatura pasada, por desconfianza o por querer hacer oposición por oposición misma nada más, o por querer trabar cuestiones de gobierno que está insertado en una política de Estado, se ha postergado la vigencia para partir del 1 de enero del año vigente. ¿Cuál es el temor, señor presidente y honorable Cámara, que entre en vigencia? Si quien más, quien menos que tengamos dentro de nuestro patrimonio lo hemos ganado honestamente, ¿por qué esconder la manera, cómo, cuándo, y cómo y dónde hemos obtenido esos ingresos? ¿Por qué, por circunstancia o coyuntura política, tal o cual partido esté en función de gobierno y que sencillamente trabar todo lo que pueda beneficiar, no al gobierno, sino a nuestra nación y a nuestro país, a nuestros sacrificados compatriotas, fundamentalmente del interior, en donde podemos observar la gente que vivimos en el interior y en la capital mismo también? Las carencias en infraestructuras públicas, viales, las aulas, los colegios que cuentan y necesitan reparaciones y mantenimiento, mayores cantidades de rubros en el área de educación, nivel primario, secundario, niveles terciarios. Nuestra salud pública, ¿de qué manera, sea quien fuese el gobierno, podrá obtener los recursos necesarios para poder dar esas soluciones? Y quiero recordarle a los colegas que todos vivimos aquí en el país, que todos sufrimos las consecuencias cuando la calidad de vida es ínfima a un nivel mínimamente estándar que deberíamos de tener. Si mal no recuerdo, tenemos una carga tributaria que nos supera el 11.7%, y donde la base fundamental del tributo del Estado paraguayo desembocan y pesa sobre los de menores recursos inclusive. Y con esta vigencia de este artículo de la ley, hoy vigente, vuelvo a ser reiterativo, no superaría una franja de más de 10.000 compatriotas que son más pudientes que el resto de los paraguayos. Por eso, señor presidente, en esta mi primera intervención, abogo y apoyo y mociono concretamente el rechazo de esta mega sanción provenida de la honorable Cámara de Senadores, porque es un proyecto de ley antipatriota que lo único que busca es una obstrucción absurda, sin sentido, y por sobre todas las cosas no busca la equidad real que se necesita en el Paraguay para disminuir esa brecha tan grande existente entre los más pudientes y los menos pudientes. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien,
presidente. Gracias. Diputada Nacional Blanca Lila Miñarro.
Gracias, señor presidente. Es para solicitar a esta plenaria la postergación del tratamiento de este punto del orden del día para más adelante, porque la Comisión de Presupuestos no dictaminó, porque en la última sesión del martes hemos llevado a nuestras respectivas bancadas para volver a tratar en la próxima sesión de la comisión. Nada más, señor presidente, gracias.
Sobre el aplazamiento, el diputado Víctor Bogado.
Para oponerme, presidente.
Hay dos posturas sobre el aplazamiento. Los que estén por la moción de la diputada Blanca Lila Miñarro por el aplazamiento, votarán en positivo. Los que estén en contra del aplazamiento, votarán en negativo. No prospera el aplazamiento, prosigue el debate. Diputado Nacional Juan Antonio Denis.
Retirá ya movilidad.
Gracias, presidente. Queridos colegas, suscribo plenamente lo que ha mencionado el colega, disculpe que lo mencione, Cándido Aguilera. Realmente este proyecto de ley, así como tal, proviene la 2421 del año 2004. Tanto se ha discutido y que hasta hoy no se ha aplicado. Y es simplemente porque no se quiere llegar a la formalización del país. Porque simplemente se busca privilegios y privilegiados a un sector de este país. Señor presidente, desde la bancada del Partido Liberal, acompaña la transparencia y la formalización, reconociendo de que esta media sanción por la postergación estamos en contra, reconociendo de que existen sectores que quieren poner palo a la rueda, para que de una u otra manera tenga todavía el micrófono y la voz de estar criticando. Hoy tiene la magnífica oportunidad a que realmente puedan poner apoyo, como siempre lo dicen en su grande discurso. Respetamos, y no vivo en otro país. Los números se construyen, pero también hay que reconocer de que se construyen para el mal. Y en este momento creo yo de que vamos a demostrar quiénes son los que realmente quieren colaborar con el gobierno nacional, con el país en sí, y más que todo por la transparencia y la formalización. Y decía, reconociendo que a través de este renta personal no es precisamente para recaudar más en este capítulo en sí, pero sí para demostrar de que con esto se cierra el círculo para que cada quien que debe pagar su impuesto deban pagar. En ese afán de cosa, de la bancada acompañamos firmemente el rechazo de esta media sanción y de la aplicación de la renta personal. Muchas gracias, presidente.
Diputado Nacional Héctor Campos.
Gracias, presidente. Bueno, este es un tema que venimos arrastrando. Es una disquisición hasta filosófica, si se quiere, que se ha mediatizado tal vez por ser uno de los últimos países en no tener aplicado esto en nuestra legislación fiscal. Y pareciera ser de que es un impuesto justo porque paga más el que gana más. Pareciera ser que al ser un impuesto enfocado hacia los ricos, son los oligarcas los que están en contra de esto. Cuando que justamente aquel que no gana tanto, porque la metodología natural de que los que más facturan lo hacen a través de las sociedades, no es aquel independiente que factura por su propio pellejo. Entonces, pareciera ser que es un impuesto antioligarca, cuando que la ley previsiona llegar en poco tiempo hasta aquel que gana 3 salarios mínimos. ¿Qué es 3 salarios mínimos? ¿Es el médico? ¿Es el abogado? ¿Puede ser el mozo? Los mozos que están aquí en la cámara. ¿Puede ser nuestro carpintero? ¿Puede ser? Fíjense el alcance de esto, señor. Está atacando el corazón de la clase media productiva. esos son los que realmente son el objeto de este impuesto. ¿Y qué implica esto? Este es el impuesto más engorroso que existe. Para que, imagínense, para aquel que gana 3 salarios mínimos, tener que andar rebuscándose con contadores, papeles todos los días. Es el impuesto que más horas devora en la organización de las personas para fin de mes tener que estar bajando su rentabilidad. Es un impuesto, en otras palabras, a diferencia de lo que se pinta, antipopular. En aquel momento, en el 2004, el señor ministro experto en economía ya se salió con la receta del Fondo Monetario Internacional con la ley de adecuación fiscal. Es cierto, hasta está bien. Éramos un país en ese entonces donde continuamos siendo el país de la más baja carga tributaria. En ese entonces también, bueno, ya ocurrió eso, ya, estamos bien. Pero no compliquemos la calidad de vida y no afectemos el corazón de la clase productiva, la clase media, que no son los millonarios ni los haraganes. Ojo con esto. Además, tiene condiciones, supuestamente estamos en crisis, supuestamente no estamos pudiendo, vamos a cerrar bien o vamos a cerrar con déficit del año. Este es uno de los impuestos que está siendo debatido en el mundo, porque es un impuesto que no sé si compensa el costo que le da al Estado controlar con lo que recauda. Está siendo la economía más capitalista, que supuestamente tiene perfeccionado hace 100 años los impuestos. Estados Unidos, en la época Bush, replanteó seriamente esto por dos razones: justamente porque no le cerraba el costo, contrarrestaba la recaudación en el fisco, y por otro lado, la calidad de las personas tremendamente se ve deteriorada por el alto estrés y preocupación que generan la vida de aquel, sobre todo aquí, estamos hablando aquí del que gana 3 salarios mínimos. Por todo eso, señor presidente, no solamente debemos abogar por la postergación de este impuesto, sino que en este lapso que nos sobra, en este año, trabajemos para que esto ya realmente vaya a su derogación definitiva. No porque todos los países tienen, o todo, porque todos lo que todos hacen, o por lo que es la receta del Fondo Monetario Internacional, tenemos que hacer nosotros. Y al tener este privilegio de continuar siendo uno de los países con menor carga impositiva, estamos en un país donde todavía, si no hemos captado las inversiones o no hemos desarrollado mejor la capacidad productiva, es porque no nos hemos sabido vender y todavía tenemos pendiente algo con la inseguridad jurídica a los capitales. Pero es un beneficio que debemos mantenerlo, por lo cual, presidente, propongo en nombre de esta bancada la aceptación de la postergación de este impuesto. Gracias.
Diputado Nacional Luis Neitin.
Gracias, presidente. Honorable Cámara, a fin de solicitar a la plenaria acompañar el proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Senadores, a fin de modificar el artículo 38 de la ley 242104 de reordenamiento administrativo y de adecuación fiscal. Haciendo un poco referencia a lo que me antecedieron en el uso de la palabra, no tengo ningún inconveniente en apoyar la postergación de la aplicación del impuesto a la renta personal. No me considero ningún antipatriota, tampoco creo que es momento de venir a hacer un populismo un tanto barato y decir de que los que ganan más tienen que dar a los que ganan menos. Quiero referirme a la situación de crisis que atraviesa nuestro país debido a la crisis financiera internacional y también a la crisis de la propia sequía, porque este impuesto no implica solamente a los que ejercen una actividad de servicio, ya sea por condición de universitario, profesional, sino también se refiere al productor, el agropecuario, aquella persona que tiene una renta anual de 161 millones de guaraníes, o sea, 10 salarios mínimos mensuales o 120 salarios anuales mínimos, y en una aplicación de la reducción de un salario mínimo mensual por año hasta llegar a lo que dijera el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, hasta 3 salarios mínimos mensuales o 36 salarios mínimos anuales. Si es que somos un país pobre, como se dijo, es mejor también que empecemos a mejorar la capacidad de gestión del Ministerio de Hacienda y Recaudación. Hemos visto que aduanas ha recaudado 14 millones de dólares menos. Entonces, podríamos mejorar la calidad de la gestión y la recaudación en nuestro país. La capacidad de control, también atendiendo las recomendaciones, porque tuvimos expertos economistas internacionales aquí en la propia Cámara de Diputados en el Congreso, que nos habían dicho que no es tiempo de crear nuevas cargas impositivas, sino que mejorar la gestión en la recaudación. También a mí me gustaría pagar el impuesto, y no discuto que sea justo o injusto, pero le pido a este gobierno que empiece a dar señales claras de qué va a hacer con lo que se recauda. Realmente grave lo que estamos viendo cuando vemos que este gobierno, en una acción un tanto difícil de entender, está canalizando recursos del Estado paraguayo a ciertos sectores, que son productos de esos recursos de la recaudación y el pago de impuestos de muchos ciudadanos, y vemos que se quiere beneficiar solamente a ciertos sectores de amigos privilegiados. Realmente debemos tomar en cuenta cuando un vicepresidente de la República dice que no va a firmar un decreto que dejó el presidente porque no corresponde a derecho. Y al otro día sale el asesor jurídico de la presidencia y dice que no hay ningún proyecto, ni siquiera un borrador de ese decreto. Y hablamos de los sesameros. Ojalá, yo estoy a favor del subsidio a quien lo necesite, pero no solamente los sesameros de San Pedro, del departamento de San Pedro, los que necesitan el subsidio. No olvidamos de los otros productores, productores de algodón, productores de sésamo de otros departamentos. En Itapúa tenemos sesameros, en Misiones hay sesameros. Hay gente que no tiene capacidad hoy de producción por la sequía, ha perdido sus cultivos de autoconsumo familiar, la mandioca, el maíz, el poroto. Y sí, para ellos también tenemos que pensar un subsidio del Estado. Por ello, tenemos nuestras serias dudas de que hoy por hoy, en las condiciones actuales, exista la capacidad de administrar este proceso de la renta personal. Y también hablamos de patriotismo y hablamos del plan anticrisis, que tenemos que apoyar a este gobierno y aprobar los planes de gobierno para luchar contra la crisis internacional. Y hace meses que estamos esperando que el Ministerio de Hacienda nos remita ese plan de anticrisis. Por eso, con nombre y apellido, no tengo ningún problema en figurar entre los antipatriotas que hoy votamos por el proyecto de modificación de ley de la ley 2421 por un año más. Muchas gracias, presidente.
Diputado nacional Carlos Sebastián Macha.
Gracias, presidente. En realidad es, sobre todo para quienes vivimos el proceso de febrero del 2004 a esta parte, por lo menos un fenómeno interesante ver este debate, donde quienes apoyaron en un comienzo no lo apoyan ahora y quienes lo rechazaron ahora lo apoyan. Es interesante, yo no hago ningún tipo de juzgamiento personal ni personal, ni mucho menos, ni ideológico, ni cualquier cosa. Estoy diciendo nomás que el debate era exactamente lo contrario hace 5 años, cuando nosotros estábamos tratando la ley de adecuación fiscal. Esta bancada y quien les habla se va a mantener en su posición. Nosotros apoyamos cuando Duarte Frutos estaba empezando su gobierno, cuando Duarte Frutos direccionaba también fondos para el CONADI, para la Secretaría de Acción Social, para también algunos sectores allegados, y hoy con todas las críticas que ustedes han escuchado de mi boca y de los miembros de esta bancada con respecto al subsidio a los sesameros y las decisiones que toma el presidente de la República, también vamos a apoyar la implementación del impuesto a la renta personal por una sencilla razón, porque el impuesto no es para el gobierno, el impuesto es la carga que uno tiene que pagar por vivir en sociedad, el impuesto es para el Estado. Suele decir, y este ejemplo lo tomo yo de mi amigo el ex senador Gonzalo Quintana, cuando habla gráficamente, el Estado es como el colectivo y el gobierno es el que maneja. No hay que confundir Estado y gobierno en este caso. Nosotros lo que estamos buscando son contribuciones para el Estado independientemente de quién maneje. Entonces, si ayer manejaba una persona que no nos gustaba y hoy maneja una que nos gusta, lógicamente vamos a tener una tendencia mucho más favorable a tener que favorecerle al chofer de ese colectivo. Pero en realidad lo que nosotros buscamos es favorecer al bienestar de las personas que van dentro del colectivo, no al chofer ocasional y eventual. Decía uno de los colegas propinantes que esto va a afectar a las personas que tienen 3 salarios mínimos, lo cual quiero desvirtuar en primera medida. Esto va a afectar en su primer año para las personas que perciban más de 10 salarios y anualmente va a ir bajando hasta las personas que perciban 3 salarios mínimos mensuales, y 36 anuales. Y quiero decir esto porque encima hemos incluido una tasa progresiva del 8% para aquellas personas que estén por debajo de los 10 salarios y del 10% para aquellas personas que estén por encima de los 10 salarios. Quienes estudiamos Derecho Tributario y quienes tuvimos la suerte de ser alumnos del profesor Carlos Merzán, él nos decía que la solución para este país eran dos cuestiones: aumentar la base contributiva que se hizo con la generalización del IVA con la Ley de Educación Fiscal, y en segundo lugar, implementar el impuesto a la renta personal. Y aquí los colegas recordarán lo que ha sido la turbulencia que vivimos en aquel momento por el denominado impuestazo, que lo que hacía era bajar la presión tributaria en torno a un 11% aproximadamente en el Paraguay. Es decir que con suerte, y si rechazamos esto hoy y entrara en vigencia esto, quizá para el 2016 aproximadamente las personas que ganan 3 salarios mínimos van a verse afectadas por esta ley, que no es un impuesto a la renta personal, por cierto, es un impuesto a los gastos no deducibles. Eso hay que aclarar también, este no es un impuesto a la renta personal, no es el impuesto que se paga en los Estados Unidos, por ejemplo, donde Mike Tyson, antes de subirse al cuadrilátero, recordábamos, ganaba esa asombrosa suma de dinero de $30 millones por pelear con este Douglas, que fue el que lo noqueó aquella vez, pero que antes de subirse ya tenía que entregarle al IRS, a la Secretaría de Tributación de los Estados Unidos, $9 millones al taca taca. Esos son impuestos a la renta personal, con el perdón de la expresión, y no joda. Este impuesto permite deducir hasta el 100% de los gastos que uno haga. Si uno gana 10 millones y gasta 10 millones, entonces el monto imponible es cero. Si uno gana 3 millones y gasta 3 millones, el monto imponible es cero. Entonces, este es un impuesto a los gastos no deducibles. No es propiamente un impuesto a la renta personal. Esa es la primera conceptualización que quiero, o la segunda que quiero hacer. Por otro lado, el tema del pago de los impuestos y lo que pretende este impuesto justamente es formalizar la economía. Porque al formalizar la economía lo que estamos haciendo indirectamente es crear ciudadanía. Nadie está exento de los problemas de la economía internacional y de los problemas que tenemos en el Paraguay acerca de nuestra pequeña y frágil economía. Pero nadie también está exento de la realidad de que tenemos una conducta y una cultura en el Paraguay de que no hay que pagar impuestos por regla. La excepción es pagar impuestos. Y sos un tabirón si pagas impuestos. Está loco. Solamente los locos pagan impuestos. Si con esa plata van a irse y van a usar para ABCD las cosas que no nos gustan acá en esta página. Pero en esta página acá aprobamos subsidio a la ama de casa, subsidio a las personas mayores, subsidio a los productores campesinos, subsidio a las personas discapacitadas. ¿Y de dónde más sacar el dinero para cubrir todo eso si es que no se pagan impuestos? Por un lado queremos que el Estado social de derecho, o lo que se llama el Estado de bienestar, se encargue de cuestiones públicas, pero por otro lado nosotros no queremos pagar impuestos. O somos reticentes al momento de estudiar este tipo de cuestiones. Entonces, yo tampoco coincido que esta sea una receta del Fondo Monetario Internacional, y quizás el colega que mencionó eso no está enterado de cuál era la receta, porque le podemos mostrar, tenemos los archivos de la bancada todavía, cuál era la receta del Fondo Monetario Internacional. Esto que salió aquí es una cuestión muy distinta a lo que era la receta del Fondo Monetario Internacional, que pretendía generar un Estado policial con ciudadanos que suplan al Estado en, denunciando a los evasores de impuestos y haciendo una cadena de piragüereato interminable, y también, por supuesto, sacando al Estado su principal rol de contralor de la economía nacional. Y esto lo dijo Stiglitz, por cierto, cuando estuvo en el Paraguay, que es, creo yo, el crítico número uno del Fondo Monetario Internacional. Uno podrá decir que estuvo adentro y que hizo esto, hizo lo otro, pero hoy en día ha escrito, y con suficientes fundamentos, varios artículos en contra de la política del Fondo Monetario Internacional. Por último, y para no alargar más este tema, yo me gustaría que recordemos las cifras que estudiamos hace 5 años para saber a quiénes va a afectar este impuesto. Sabemos todos cuál es el porcentaje de la población económicamente activa que gana más de 1 millón de guaraníes en el Paraguay. Si no recuerdan, yo voy a hacerle el favor de recordarles. El 12% de la población económicamente activa en el Paraguay gana más de 1 millón de guaraníes al mes. Si no es menos, si no es menos. Es decir, que yo no veo que aquí sea realmente la clase media la que se vea perjudicada. Yo no veo que aquí sea realmente una ley que favorezca finalmente a los haraganes y a los oligarcas, sino que sigo creyendo en el concepto de que el impuesto a la renta personal es, en la base del constitucionalismo moderno y el Estado moderno, el impuesto más justo, porque el que más tiene, tiene que aportar, no al pobre, no al Lugo, no a Nicanor, tiene que aportar a la sociedad. Es el costo de vivir en sociedad, eso es el impuesto. ¿Estamos en desacuerdo con Lugo? Nosotros también estábamos en desacuerdo con Nicanor en mil cosas, pero tenemos que tratar de ver el país y tenemos que tratar de imaginar un país un poco más allá de un periodo de 5 años. Tenemos que tratar de pensar en un país que sea un poquitito más formal dentro de 10 años. Y esta ley va a ayudar a hacer eso. Las expectativas de recaudación con esta ley son muy bajas. Son muy bajas. ¿Por qué? Porque aquí lo que se pretende es cerrar el círculo de los impuestos indirectos. Es una crítica que yo le hacía a la receta del Fondo Monetario Internacional, pero que ellos me demostraban, y la sigo haciendo, y no, todavía no sé si tengo razón, pero me seguían demostrando que países mucho más avanzados y formales que el nuestro, como Chile, siguen siendo el 19% de su PIB, siguen siendo los impuestos, recaudando impuestos indirectos, del IVA. Esa es nuestra realidad. No somos países europeos, somos países latinoamericanos. Entonces, señor presidente, y de acuerdo a la coherencia que tuvimos en su momento para apoyar una ley que a nadie la quería, y a la coherencia que nos obliga hoy a apoyar esto, pese a que tenemos serias diferencias también, y quizá mayores con el gobierno anterior, apoyamos el rechazo del presente proyecto de ley y que entre en vigencia el impuesto a la renta personal para poder llevar adelante los planes sociales que todos votamos en esta Cámara, pero que todavía no sabemos de dónde el dinero va a salir. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias. Diputado Arnaldo Samaniego.
Gracias, presidente. Honorable Cámara. Hoy estuve leyendo por medios periodísticos la información emitida por la CEPAL, que nuestra economía, la economía paraguaya, sería la más afectada de Latinoamérica y el Caribe, y pronostican un crecimiento negativo en el orden del 0.5%, a diferencia y muy por debajo del 5.8% registrado en el 2008 y del 6.8% registrado en el 2007. Esto demuestra claramente, señor presidente, que la situación económica en nuestro país ha cambiado. La economía es cíclica. Como decía Keynes, al cambiar la información, cambio de opinión. Entonces, en uso de la coherencia, me gustaría comentar que en todos los países del mundo, empezando por Estados Unidos, por el Brasil, recomendaciones de premios Nobel, como Robert Mundell, el creador del euro, ellos aconsejan la reducción de los impuestos, reducción de la base impositiva. Y mal nosotros podríamos hablar, independientemente de profundizar si conviene o no el impuesto a la renta personal. Independientemente a ello, hoy no es el momento adecuado para poner en vigencia dicho impuesto. Porque, como dije, la recomendación de cualquier economista es no crear más impuestos. No crear más impuestos y más todavía este impuesto que directamente persigue al sector más castigado de nuestra economía, que hoy en día es el sector productivo. El sector productivo hoy está siendo castigado, ya sabemos por qué, por la falta de gestión del gobierno que no buscó el refinanciamiento de sus deudas y mucho menos está pensando en financiar próximas zafras. Entonces, lo más coherente es postergar la vigencia del impuesto a la renta personal y acompañar sin modificaciones la sanción emitida por la Cámara de Senadores. Muchas gracias.
Gracias. Diputada Aida Robles.
Gracias, presidente. Creo que este es el único país del mundo en donde se pide que el Estado se encargue de todo gasto a contrapartida de no querer aportar absolutamente nada. Debo manifestar, señor presidente, mi aprobación al proyecto para la implementación del impuesto a la renta personal, porque considero que es el tributo más justo. Responde al principio de equidad y de la capacidad contributiva por la forma progresiva con que se aplica. Es un principio de alto contenido social que hace que los habitantes de este país, en un justo equilibrio, aporten de acuerdo a sus ingresos económicos, entre los que tienen más y los que tienen menos niveles de ingreso. Puede contribuir a dar una mayor transparencia a la economía en general y al sistema tributario en particular. Deberíamos exhortar a todos los paraguayos a distribuirnos equitativamente la carga pública, de sostener el Estado paraguayo para que brinde servicios más eficientes y sirva para el país. Gracias, presidente.
Muchas gracias. Diputado Juan Artemio Barrios.
Gracias, señor presidente. La impuesto oye cobra por objetar la plata, hija la oye maneja por. Pero la oye derrochada o la plata oikea, daña nepo, ay, ni yarupao la oída. ¿Cuándo perjudicata a los pueblos? ¿Cuándo perjudicata a los productores? Y andoña y cotene. En este momento de la crisis mundial agobiante, o guañanaca, hay pelota tataisa, pico ñande, hay impuestos ya cobra cebeta la gente. No es el momento. Necesitamos más inversiones, necesitamos más industria, necesitamos más producción. Hay impuestos ya upio, ya ofreceta la gente, ¿ve? Con la inseguridad que hay un bapoñe munda página que haga por la inoperancia del gobierno. Entonces, ya es cana forma, está ibebuimie al pueblo paraguayo para ganarse el pan de cada día. Ya posterga, ñaime con la ley del Senado. Jaupea es extrañar algunos exponentes tan cambiantes en sus apreciaciones y tan fanáticos por la aprobación de la ley. Y tengo a mano un escrito, un comunicado firmado entonces por el obispo emérito de San Pedro, Monseñor Fernando Lugo Méndez, por Rafael Filizola, por Sebastián Hacha y otros, disculpe que lo nombre, y muchos otros nombres, en donde claramente en una parte dice: exigimos la reorientación de la política económica de Nicanor Duarte Frutos, a fin de generar fuentes de empleo y promover la inclusión de la mayoría hoy excluidas, y de manera específica la revisión de la ley de adecuación fiscal. Nicanor no implementa C, pero supongo que usted, pero cuando andas a ver, Nicanor, o usted te dije muy básico que es la implementación del impuesto. Por esa razón hay que ser coherente, porque el pueblo es el que sufre o goza de nuestras decisiones. Cada día la añan de pueblo y moría jugueja y coibe. Cada día nuestros productores están más desesperados. Cada día hay más cierre de fábrica, de industria. Cada día hay más desesperanza en este pueblo. No hay empleo, no hay trabajo. O mire ahí, Ministerio de Justicia y Trabajo, y no hay justicia, no hay trabajo. Entonces, hay muchas otras formas de que el Paraguay tenga más dinero. Jamoita, te doy ejemplo. En este tema de Itaipú, Fernando Lugo y su equipo asesores nos han mentido asquerosamente hasta hoy. Y no ha permitido esa línea de transmisión que hubiera generado la libre disponibilidad de nuestra energía. Hayajara Mojese, ya podimos a la garrafa de 65 a 75 mil guaraníes que compran nuestra familia humilde a cocina eléctrica, vendemos la mitad, ya tapimos. Ay, no, ando de Sáxico ahí. Ellos están al servicio de un chofer, como dijo un diputado propinante, pero ese chofer es manejado por su guarda. Jaime, es la guarda, la plata, y camión. Así es que estamos con la ley del Senado y que realmente velemos por la suerte de nuestro pueblo y seamos coherentes y seamos realmente responsables de las lágrimas y los sufrimientos de nuestra gente, y no para dar gusto a gente que absolutamente va a despilfarrar el dinero que realmente está sacando a la nación. Los impuestos nunca fueron saludables. Los Estados Unidos de América se independizó por la ley de impuesto del té del Imperio Británico, que estaba agobiando y acogotando a las colonias británicas entonces. A hoy en día, Yande Erecoí, Yande Yubuco, Jaco Enoité, la peisa antes ya seguíramos. Detrás de esta ley de adecuación fiscal, Fernando Lugo, Oyapopata, Yande Vía Alumbrado Público, Yande Vicios Estaja, Yande de Sayuta. Así es que, señor presidente, honorable Cámara, estamos con la ley del Senado y con esta postergación, porque verdaderamente queremos pan para nuestro pueblo y no hambre y sufrimiento como estamos viendo. Muchas gracias, señor presidente.
Diputado Víctor Bogado, moción de orden.
Muchas gracias, presidente. Solicito cierre de debate, presidente, que pasemos a votar ya que ya las posiciones ya están definidas, presidente.
A consideración, diputado Cándido Aguilera.
Gracias, señor presidente. Yo no sé si nos dimos por notificado que este es un tema trascendental para la vida institucional del país. Yo pido respeto, presidente, estoy en el uso de la palabra y voy a argumentar mi oposición. Yo le pido respeto a los colegas. No, es la cuestión negativa o positiva, no es por el antojo de la ley, hay un reglamento, se tiene que respetar el reglamento. Señor presidente, en base a esa moción, yo no estoy entrando en el tema de fondo, estoy argumentando mi motivo del por qué manifestar la oposición correspondiente. Esto no es un proyecto de ley cualquiera, señor presidente. Este no es un proyecto de ley de una pensión graciable. Este es un proyecto de ley que se necesita un análisis, un debate franco y sincero, con la posición de cada quien y cada qué grupo o cada partido o cada facción interna para que pueda ser responsable de sus actos, dichos y hechos. Por eso, señor presidente, obviamente apelar a la conciencia va a ser difícil, porque se evidencia una posición política y al cual yo respeto mucho a los colegas, lo respeto mucho. No indilgándole a nadie de nada, ni dándole una adjetivación a sus posiciones, ni calificarle mucho menos. Pero sí, si hubiese sido oportuno, señor presidente, que cada quien podamos escuchar los puntos de vista, no solamente del proyecto en la terminación de forma, sino de fondo. Pero se evidencia tal situación, señor presidente, y como constancia, yo me opongo tenazmente, señor presidente, al corte de debate para que podamos tener cada quien nuestras respectivas posiciones ante este momento histórico que vive el país. Muchas gracias, presidente.
Hay oposición del diputado Cándido Aguilera. Los que estén por la moción, diputado Juan Antonio Denis.
Si me permite la plenaria, también querría fundamentar mi oposición, presidente. Yo sé que ya los votos están hechos, presidente, pero déjenos a nosotros manifestar nuestra posición. Y sabemos quiénes son los coherentes, sabemos quiénes son los que quieren acompañar y quiénes no, presidente. Y justamente ahora queremos darle el gusto a lo que hemos debatido por 3 años. 4 años. 4 años, no importa. Pero incongruencia total en su discurso nomás, presidente. No sé si me permite, presidente.
Si no es la base de la cuestión de fondo.
Gracias, presidente. Acepto.
Y se aplica el reglamento, hermano querido. No estamos hablando sobre la ley, solamente está manifestando su posición. Bueno, pero sí. No. Hermano querido, cuando yo le desnegué el uso de palabra a cualquiera, vamos a respetarle a todos. Finalmente, cuando tenga que votar, van a votar y se va a someter a votación. Es que siempre se actuó así, siempre se le dio oportunidad a todos. Pero, y se aplica el reglamento, hermano querido. Entonces vamos a aplicar el reglamento, entonces, de ley pareja, nadie se queja y que nadie pida palabra ni un minuto ni un segundo más en nada. Perfecto. No se quejen los muchachos ahora en adelante. Vamos a ser intransigentes en todo. 100%. Se somete a votación. Hay 2 mociones concretas. Los que estén por el cierre de debate votarán en positivo. Los que estén en contra del cierre de debate votarán en negativo. Se cierra el debate. Bueno, voy a hacer la aclaración correspondiente para someter a votación para que nadie después pida rectificación de voto como se suele hacer. Pues vamos a aplicar reglamento y nada que se vote, se vota también. Perfecto. No, y de todo. Muchas cosas funcionan acá que no se ven también, hermano. Lo que estén por la aprobación del proyecto de ley planteado por el Senado, que es la suspensión, votarán en positivo. Los que estén por el dictamen en minoría, que plantean el rechazo. Sí, señor. A consideración, plenario. No hay oposición. Hay oposición. Bueno, como todas las mociones, entonces, señores, se somete a votación. Los que estén por el voto nominal votarán en positivo. Los que estén en contra del voto nominal votarán en negativo. Retira su moción. Entonces el voto va a ser nominal. Va a ser nominal, se va a llamar a lista. Entonces, vuelvo a hacer la aclaración correspondiente. Hay dos mociones concretas. Los que estén por el dictamen de mayoría, por la aprobación del proyecto de ley planteado por el Senado, que plantea la suspensión, votarán en positivo, y los que estén por el dictamen en minoría, que plantea el rechazo, votarán en negativo.
Diputado Enrique Salín Buzarquis.
En negativo por el rechazo.
Diputado Mario Soto Estigarribia.
Positivo, aprobado. Pues.
Diputado César Ariel Oviedo.
Por el Senado.
Diputado Arnaldo Samaniego.
Senado.
Diputado Carlos Sebastián Hacha.
Por el rechazo de la ley del Senado.
Diputada Fabiola Oviedo.
Por el Senado.
Diputado Víctor Alcides Bogado.
Positivo, versión Senado.
Diputada Blanca Lila Miñarro.
Negativo, contra la versión del Senado.
Diputada Desiree Masi.
En contra de los obstruccionistas, negativo.
Diputada Olga Ferreira de López.
Por el rechazo del Senado.
Diputado Justo Pastor Cárdenas. Diputado Oscar Luis Tuma.
Senado.
Diputado Luis Carlos Neumann.
Rechazo, versión Senado.
Diputado Magdaleno Silva.
Por el proyecto del senador Jaelli del Partido Liberal, versión Senado.
Diputada Mirta Ramona Mendoza, ausente. Diputado Juan José Vázquez.
Versión Senado.
Diputado Carlos Vidal Sena.
Negativo.
Diputado Aristides da Rosa.
Versión Senado.
Diputado Eduardo Vera Bejarano.
Negativo.
Diputado Darío González Segovia.
Positivo.
Diputado Francisco Rivas.
Negativo.
Diputado Víctor Luis González.
Versión Senado, positivo.
Diputado Juan Artemio Barrios.
Por el Senado, proyecto del senador liberal Alfredo Luis Jaegli.
Diputado Elvis Balbuena.
Abstención.
Diputado Cándido Aguilera.
Por el rechazo.
Diputado Gustavo Musi, ausente. Diputado César Garcete.
Negativo.
Diputado Daniel Fleitas. Diputado Eulalio Morel. Negativo. Diputada Blanca Duarte Frutos.
Versión del Senado.
Diputado César López.
Negativo.
Diputado Luis Sarubi.
Positivo.
Diputado Wilson Dávalos.
Positivo.
Diputado Luis Neitin.
Positivo.
Diputado Fernando Reggioni.
Negativo.
Diputado Luis Sarquis.
Positivo.
Diputado Óscar Escobar.
Positivo.
Diputado Edgar Ortiz.
Abstención.
Diputado Óscar Silvero.
Positivo.
Diputado Juan Roberto Espínola.
Positivo.
Diputado Hugo César Capurro.
Abstención.
Diputado Jorge Baruja.
Positivo.
Diputado Jorge Ábalos Mariño.
Negativo.
Diputado Clemente Barrios. Ausente. Diputado Edgar Benialgo.
Positivo.
Diputado Gustavo Cardoso.
Negativo.
Diputado Justo Zacarías Irún.
Se esperó todo un periodo, se puede esperar un año más por la versión del Senado.
Diputado Nelson Segovia.
Por el rechazo del proyecto del senador antiliberal Alfredo Jaeli.
Diputado Andrés Retamoso.
Por el Senado.
Diputado Carlos Paoli.
Positivo.
Diputado Oscar González Drakefor.
Negativo.
Diputado Bernardo Thiet.
Positivo.
Diputado Juan Antonio Denis.
Por la aplicación inmediata de la renta personal.
Diputado Eladio Gómez.
Positivo.
Diputado Blas Lanzoni.
Rechazo de la ley del Senado.
Diputado Carlos Liceras.
Versión Cámara de Senadores.
Diputado José López Chávez.
Versión Cámara de Senadores.
Diputada Emilia Alfaro de Franco.
Rechazo, versión Senado.
Diputada Atilio Penayo.
Positivo.
Diputado Celso Maldonado.
Negativo.
Diputado Héctor Campos.
Positivo, versión Senado.
Diputado Carlos María Soler.
Negativo.
Diputado Dionisio Ortega.
Negativo.
Diputado Hugo Velázquez.
Positivo.
Diputado Víctor Yambay.
Positivo, versión Senado.
Diputado Modesto Salinas.
Por el rechazo.
Diputado Mario Morel Pintos.
Positivo.
Diputado Salustiano Salinas.
Por el rechazo.
Hola.
Diputada Elba Martínez.
Positivo.
Diputada Aida Robles.
Negativo.
Diputado Antonio Atis.
Positivo.
Diputado Víctor Ríos Ojeda.
Rechazo, versión Senado.
Diputado Pedro González.
Negativo.
Diputada Concepción Cubas de Villa Alta.
Por el Senado.
Diputado Herminio Dávalos.
Positivo, versión Senado.
Diputado Andrés Jiménez.
Negativo.
Diputado Nardi Gómez.
Positivo, versión Senado.
Diputado Julio Meneur.
Negativo.
Diputado José Chamorro.
Positivo.
Y diputado Orlando Penner.
Rechazo, versión Senado.
Acá el secretario va a leer los votos.
A favor votaron 42 diputados, en contra 32, 3 abstenciones y 3 ausentes.
Queda aprobado en general el texto del Senado, entonces pasamos al estudio en particular.
Artículo primero. Modificas el artículo 38 de la ley número 2421/04 de reordenamiento administrativo y de adecuación fiscal, el cual queda redactado como sigue.
A consideración. ¿Hay objeción? Siguiente artículo.
Segundo, derógase la ley número 3307 de fecha 25 de octubre del 2007 que modifica el artículo 38 de la ley número 2421/04 de reordenamiento administrativo y de adecuación fiscal.
A consideración, siguiente artículo, de esta manera queda sancionado y se remite al Poder Ejecutivo. Siguiente punto del orden del día.
Segundo, consideración del proyecto de ley.
Un momento. Diputado Cándido.
Gracias, presidente. Solicito permiso para retirarme en la sala, presidente. Gracias.
Concedido, diputado. Pasamos al siguiente punto del orden del día.